una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y son las 7 de la tarde. ¿Con qué reloj estamos, mi querido George Q? Son las 7:04 de la tarde de este lunes 19 de junio de 2017. Ya hace mayo, junio. Hace 2 meses cumplimos 7 años, mi querido Manuel Canela. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Qué bueno estar aquí.
Pues bueno, estamos...
Rápido pasa el tiempo, que de pronto son años.
Es así, ¿verdad? Que hay una canción que dice ahí, que de pronto son años.
De Silvio Rodríguez.
Pues ahí estamos de regreso aquí en De Genios, Poetas y Locos. La semana pasada no me tocó estar con ustedes, pero aquí Manuel Canel y César Gilabert hicieron lo suyo, hablando de pues, temas muy interesantes, ¿no? Respecto a la salud mental, que bueno, pues a todos nos hace falta de repente estarnos revisando. Y hoy tenemos, por cierto, invitados muy especiales, que están destacándose precisamente en la promoción cultural de Puerto Vallarta, pero una promoción muy especial. Es una propuesta, una alternativa de la que Puerto Vallarta durante muchos años careció, hasta hace 3 años, si no me mal recuerdo, en la que se abrió la Oficina de Proyectos Culturales, un espacio que ha tenido la excelente idea de promover el arte contemporáneo. Algo que no había aquí en Puerto Vallarta, no había en Puerto Vallarta, o al menos había chispazos que no duraban mucho. Todo se iba por algo, no sé si llamarle algo más tradicional o cómo llamarle, pero sí, no arte contemporáneo en el sentido de que hacía esa crítica hacia la sociedad y que tuviera una manera de expresarse más directamente con el público vallartense. Y creo que al 3 años ha tenido muy, muy buena aceptación. El año pasado, antepasado, si no mal recuerdo, Pilar Pérez, quien es fundadora de este espacio, fue destacada en la prensa como una de las personajes del año por su trabajo. Este año, precisamente, fue reconocida por el ayuntamiento con el Premio Vallarta. Y bueno, pues hoy tenemos, no pudo venir con nosotros, pero tenemos también a alguien que es cofundador de la Oficina de Proyectos Culturales y actualmente es curador de la exposición Dicotomías del Paisaje, Óscar Morán. Óscar, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y feliz cumpleaños. Tengo entendido
sí,
que hoy es tu cumpleaños.
Hoy es mi cumpleaños.
Pues sí. Felicidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Géminis, ¿no? Como dicen.
Gracias.
Y también tenemos a Alejandra Guillén, quien es coordinadora de la galería de aquí de la Oficina de Proyectos Culturales.
Así es, buenas tardes.
A 3 años de la creación de la Oficina de Proyectos Culturales, ¿cuáles han sido los resultados respecto a la aceptación de la gente?
Bueno, ha sido un proceso muy interesante porque al principio
había gente que no entendía lo que éramos, creían que éramos una galería convencional donde se vendía obra. Uh-huh. Y a veces, un poquito ha sido un proceso de que vayan conociendo la gente lo que es el arte contemporáneo, de ir generando un público también para el tipo de exposiciones que hacemos, que a veces son a través de medios o formas no muy convencionales, que buscan provocar una reflexión en el público. Entonces ha sido un proceso muy interesante ver cómo la gente lo ha ido aceptando y ha ido creciendo el número de seguidores y de gente que apoya el espacio y disfruta también de las actividades que damos ahí, de las exposiciones que tenemos.
Bueno, ¿qué entienden por
arte contemporáneo?
Arte contemporáneo, que sería la primera pregunta.
Bueno, Pilar diría que todo arte fue contemporáneo en su momento, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí. El arte contemporáneo va a ser el trabajo de creadores, digo, artistas, pero pues también en los creadores entran los cineastas, entran los arquitectos, y de repente tenemos exposiciones de gente de muchas disciplinas de repente, y lo que busca es provocar, digamos que una reflexión de alguna situación pertinente al mundo actual, a la realidad que tenemos inmediata o más lejana, pero definitivamente como anclado en la realidad de hoy. Hacer una reflexión basado en el momento de hoy, en la contemporaneidad.
¿Qué es lo que se ha procurado a lo largo de los 3 años que han estado presentes ustedes aquí en Puerto Vallarta?
Así es.
Pues como dice, en algún momento todo arte fue contemporáneo. Es decir, responde a la idea de, digamos, que es el arte de nuestro tiempo, ¿no? Pero el tiempo es algo muy fluido en este sentido y los edificios, las costumbres, hay una gran cantidad de cosas que cambian de tal manera que, por ejemplo, es común en personas de una determinada edad referirse, no, pues en mis tiempos, como si el que están viviendo ya no fuera, ¿no? Uh-huh. En mis tiempos pasaba esto y ahora ya no pasa aquello, ¿no? Y entonces el arte contemporáneo, bueno, pues se refiere a algo de nuestro tiempo, pero tiene una característica especial. En este caso, lo que ustedes están destacando, si entendí bien, es la idea de una actitud crítica, ¿no? Frente a lo que pasa en nuestro tiempo. Y esta actitud pues puede ser de crítica, de análisis, de solidaridad, porque en nuestro tiempo pasan muchas cosas, algunas buenas y otras malas, y bueno, en todos los tiempos ha sucedido que hay más cosas malas que buenas aparentemente, ¿no? Pero hay algunas que son totalmente execrables, hay otras con las que vale la pena solidarizarse. Puede ser, por ejemplo, pues muy muy terrible que haya unas muertes colectivas que afecten a una determinada capa de población, pero también es muy digno de rescatar la resistencia, ¿no?, de aquellos afectados directamente, como por ejemplo los grupos que se niegan a que le den carpetazo, ¿no?, a sus muertos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues por ahí entra la posibilidad de tener una actitud reflexiva, estética, ¿no?, y tomar de materiales de la cotidianidad elementos para crear, ¿no? Y esto pues pasa por, digamos, por todas las artes, no solamente en este caso la plástica, sino, como lo mencionabas, entre otras cosas, bueno, la cinematografía y el resto de las artes, ¿no?
¿Cuántas exposiciones han presentado?
Híjole, llevamos creo que 12. Aproximadamente, pues,
creo que esta es la...
Llevamos más de 15, ¿no?
14, 15.
Más o menos.
Sí, creo que más, la verdad.
Más o menos, ¿no?
Me acuerdo, sí. Ha habido muy interesantes, por ejemplo, la de Lonaco, ¿no?
La de Gil Garea, del naquismo.
Muy interesante. Uh-huh. Esa, que vino también Carmen...
Villoro, fue la curadora.
Que fue, uh-huh, la curadora. Estuvo esta donde había unas vías del tren, unos jóvenes que hicieron la...
Sí, esa fue la de Iván Puig. Esa fue muy interesante porque era... Digo, después de que se desmantelan los trenes en México, quedan comunidades completamente aisladas donde solo se podían accesar por las vías del tren y por 100 años, ¿no? Porque tenían desde el tiempo antes de la revolución y de repente se acaban los trenes. ¿Qué pasa con esas comunidades? Entonces este cuate hizo una... Era como ir a explorar un planeta nuevo, ¿no? Así entonces el vehículo que creó...
Sí, es una
que
obra
iba arriba de las vías...
Push.
Sí, y...
La primera también tiene un nombre parecido al de ahora, ¿no? Dicotomía del paisaje.
La primera se llamó Paraíso en Proceso. Paraíso en Proceso. Fue de Davis Brooks.
Que también es cofundador de la oficina.
También
de
es cofundador.
Sí, ha tenido cosas muy, muy interesantes, Davis. Me acuerdo que en alguna ocasión en uno de estos centros comerciales grandes aquí en Península hizo una propuesta haciendo letreros en las puertas. Una propuesta de arte contemporáneo muy, muy interesante, muy, muy padre. Luego también me acuerdo de las frutas, ¿no? Había una de frutas tropicales muy interesante que... ¿esa, cómo se llamó?
Fallen Fruit.
Fallen Fruit.
Y es un colectivo de... son dos artistas y de hecho hay una pieza de ellos en la exhibición actual que tenemos ahorita. Esa fue muy interesante. Fue hace dos años. La de ellos, sí.
Luego ha habido también estos carteles de protesta, ¿no? Fue cuando los 43, si no mal recuerdo.
Así es.
Sí,
así es. De lo que estaba hablando. Sí. Previamente. Y con los papalotes de Francisco Toledo también, que fue parte de la misma temática.
¿Dónde están exhibiendo actualmente todo esto que me mencionas?
¿Las previas?
Sí.
Bueno, no hay algunas...
De lo que eres curador ahorita.
Ah, en la galería, en la galería de OPC, que está en Juárez y Aldama, en el centro. Así es.
Okay.
Las demás exposiciones son exposiciones temporales e itinerantes, vienen de alguna otra institución, están dando algún recorrido por galerías o museos y de repente logramos capturar algunas de ellas y tenerlas en la exposición en OPC. Y sí hemos logrado generar otras dos exposiciones que se han generado de OPC y que han ido a dar la vuelta a otros lugares. Entonces ya estamos empezando a generar también exposiciones, lo cual es muy bueno.
¿Tienen de tipo internacional también alguna ocasión? Artistas contemporáneos internacionales que vengan.
Sí, hemos tenido artistas del extranjero, artistas nacionales. Sí, hay una gama amplia de dónde vienen.
¿Y hay algunos que estén relacionados con Puerto Vallarta en alguna forma, digamos, han visitado, que les guste, inclusive que viven aquí?
Sí, sí los hay. Bueno, Davis, que aquí vive, es residente de aquí. La que comentaban anteriormente de Fallen Fruit. Sí. Ellos viven en Los Ángeles, pero pasaron aquí en Vallarta aproximadamente un mes haciendo investigación para poder crear la exposición que hicieron, que vale destacar que fue una exposición para el sitio, para la galería y para Puerto Vallarta. O sea, no fue algo prestado que vino de otro lado. De repente sí se da eso. La actual también son todas las piezas, son creadas para la reflexión que se busca a través de esta exposición. Y los artistas que no viven en Vallarta vinieron y pasaron tiempo aquí para crear sus obras.
Bueno, son 7 de la tarde ya con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos más para hablar de esta última exposición, Dicotomías del Paisaje, que pues tú estás curando. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son ya 7 de la tarde con 17 minutos. Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos platicando con Óscar Morán y Alejandra Guillén sobre la Oficina de Proyectos Culturales y también sobre esta exposición que se llama Dicotomías del Paisaje. Le platicaba durante el corte a Óscar sobre la situación que está viviendo en la parte de la colonia Emiliano Zapata, donde el fenómeno de que llegan... constructores o
inversionistas inmobiliarios
a cambiar totalmente la vocación, quizás la característica, la personalidad que durante muchos años tuvo Puerto Vallarta en la zona como pueblito típico, que era digamos la última parte que quedaba por las características que tenía y que ahora están pues obviamente cambiando. Dices que se llama el fenómeno gentrificación.
Sí, gentrificación es, bueno, viene del inglés gentry, es la gente con poder adquisitivo, y se acuñó el término en Inglaterra cuando llegaba la gente con gentry a las zonas que no eran muy acaudaladas pero llegaban con modos de vida y con un poder adquisitivo distinto, y entonces empezaban a desplazar a las poblaciones que estaban ahí en esos barrios, y entonces subía el valor de las propiedades, llegaban otro tipo de negocios y entonces se volvían zonas de mayor afluencia económica. A eso se llama la gentrificación. Sin embargo, lo que está pasando en la zona romántica o Emiliano Zapata es un poquito, es como llevarlo unos pasos más allá, es un poco más dramático.
Por decirlo, más brutal el asunto, y no tiene esta idea de recuperación de un algo yacente que pudiera tener un valor cultural, sino que es desplazamiento y
imposición.
E imposición de un modelo cultural que no intenta rescatar ninguna clase de raíces ni nada. Porque hay otros elementos donde sí hay esfuerzos artísticos. Decía, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, en el Soho, en Nueva York, ponía yo de ejemplo, que había una serie de galerones que estaban abandonados y que ciertos artistas lo tomaron, ahí hacían sus talleres y como disponían de espacio y el precio estaba en función no de la especulación inmobiliaria, sino de que como eran galerones que estaban desperdiciados, el precio era muy barato, empezaron a llegar dos o tres o cuatro más, y claro, después eso fue elevando el valor de la zona, pero ya había una intencionalidad en términos de una nueva sensibilidad que estaba rescatando un espacio que estaba perdido. Acá no, acá le llaman espacio perdido porque por pobre o por abandonado o porque es capaz de llamar la atención para un inversionista en términos de transformación. Entonces lo que pasa es que por los diferenciales de precios, por la densificación y la especulación urbana, de pronto esos lugares pueden valer algo, sí, a condición de que destruyan todo lo que está ahí y se levante una infraestructura nueva sin ninguna clase de arraigo, de identidad y nada. Entonces son dos procesos muy diferentes. Uno, desde luego, es muy creativo, el otro es prácticamente como depredador, ¿no?
Y es lo que decías, ¿no? Que es natural.
Sí. Y ahí puede suscitar, desde luego, la crítica. Ahí está la dicotomía. Y ahí puede haber un espacio creativo, pues, de denuncia, de solidaridad, del sentido humano del asunto. O sea, donde el arte puede ser muy inquietante, ¿no? Puede ser muy provocador, puede ser, generar unas reacciones donde la emoción estética vaya acompañada de una manera de cimbrar a la persona que consume ese arte y vaya, no quisiera decirlo, pero uno de los resultados colaterales es hacer conciencia, ¿no?
Sí, la cultura digamos que la actividad artística ha sido fundamental en el siglo XX en el rescate de ciertas zonas urbanas en grandes urbes, Nueva York, Londres, San Francisco, Los Ángeles, etcétera. De repente, los artistas tienden a irse, como el ejemplo que se daba en Soho, por ejemplo, por las condiciones de los espacios que permitían que hubiera talleres, era barata la renta, pero ¿qué pasa? Se vuelve de moda, ¿no? A la gente, todo mundo tiene esta cuestión aspiracional, quiere estar cerca de donde está el movimiento cultural artístico. Si lo toman en serio o no, sí crea una serie de movida en estos barrios donde la gente quiere estar. Y entonces eso empieza a generar interés y atracción a la inversión. Entonces son fenómenos urbanos que suceden donde se van los artistas, generalmente al cabo de 10, 15 años, se vuelven zonas que entre comillas vamos a llamar que se regeneran, que quiere decir que entra una inversión. Y entonces se empiezan a dar cambios en la composición demográfica. Muchas veces los mismos artistas o las familias que estaban ahí originalmente son desplazados por la nueva gente que llega. Y ahorita lo que pasa, esto es en otras ciudades, es que ya utilizan traer a los artistas o hacer residencias artísticas como parte de un componente, o les llaman lofts de artistas, y lo que están construyendo es condominios caros, que la gente, que no son artistas, lo están comprando y los artistas no pueden vivir ahí. Lo que pasa aquí en Vallarta es un poquito distinto y un poquito más serio también, porque no se incorpora la vida cultural en los procesos estos cambios de la composición demográfica de estos sitios. Principalmente se construyen torres de condominios para gente que no va a vivir ahí de tiempo completo, y se desplaza a la gente que sí está de tiempo completo, que sí teje una comunidad, crea un arraigo, crea una vida, una microeconomía ahí constante de todo el año. Y entonces acabamos con estos edificios que están vacíos la mitad del año, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos atendiendo la necesidad de vivienda de la gente local. Estamos atendiendo una cuestión especulativa. Y en estos modelos que tienen estas personas, que están muy orientadas al turismo masificado, no toman en cuenta la cultura tampoco. No se generan espacios para la cultura en estos modelos. Que en otras ciudades sí sí lo han tomado de alguna forma y han tratado de incorporarlo. Miami es un caso, Los Ángeles es otro caso. En Estados Unidos se puso muy de moda eso de incorporar ciertos usos culturales y artísticos en los nuevos desarrollos que se daban para darle un poquito de interés, si quieres, de caché, de movida a los nuevos barrios y a los nuevos desarrollos.
Bien pensado.
Estaba pensado. Pero aquí no entra en los planes de cómo se está manejando esto. Los inversionistas aquí tienen otra idea, muy orientada a la idea del turismo masificado, que es aquel que viene el turismo en masas a consumir lo que le damos muy digerido, folclórico, o experiencias muy, vamos a decir, disneyficadas, o contenidos, por ejemplo, los resorts, todo incluido, son el mejor ejemplo del turismo masificado, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahorita en cuestión de condominios es una cosa que va en la línea de eso. Va atendiendo las mismas aspiraciones de ese tipo de turismo.
También hay un cambio en ese modelo de masas. Ya no son la habitación tradicional de un hotel la que hace la oferta, ¿no? Sino que es otro tipo de arraigo domiciliario, ¿no? Digamos, de segundas viviendas, de... lo que en otros lugares, por ejemplo, como en Cuba, son residencias de familias que reciben y que hacen la función de un pequeño hostal y que desde luego van transformando la idea del turismo, ¿no? Entonces eso va quitando, digamos, alicientes, por ejemplo, a invertir en nuevos hoteles, porque ahora los que llegan aquí no llegan a hoteles, llegan a cierto tipo de casonas familiares, a condominios.
Nosotros creemos, digo, en OPC, creo que compartimos, es importante OPC en Puerto Vallarta por muchas razones. Digo, atiende a una necesidad local, 100%, eso es clarísimo, pero además a nivel turístico, siendo Puerto Vallarta el atractor turístico que es, Puerto Vallarta necesita más infraestructura cultural. Es muy importante enriquecer la experiencia turística con componentes culturales. Eso es lo que nos va a diferenciar. Si lo vemos estrictamente desde un modelo de turismo y desarrollo económico, eso es lo que nos va a diferenciar de otros destinos. Es lo que naturalmente nos diferenció de otros destinos sin haberlo planeado, porque era un pueblo típico. Pero conforme se va disolviendo el pueblo típico a través de estos procesos, necesitamos inyectarle más vida a la cultura, porque eso es lo que nos va, es una de las maneras como nos podemos diferenciar.
Surge una tensión entre ciertos estándares universales, por ejemplo, como la categorización de un hotel o de un restaurante en términos que son, digamos, universales, pero el componente, digamos, competitivo tendría que ver en la diferencia específica. Es decir, Exacto. Eso que esta comida que se sirve aquí, que no se sirve en cualquier otro lado, que sí responde a la universalidad, digamos, de un estándar de calidad, ¿no? Pero que en el fondo ofrece lo diferente. Entonces es una tensión que se vive en este modelo de crecimiento. Por un lado, de pronto estás dentro de un hotel de 5 estrellas y te resulta indiferente a dónde estás. Si va a tener las mismas características, sea en Dubái, bueno, Dubái sería más caro, pues, pero sea en Dubái, en París, o en Estados Unidos, o en el Four Seasons de aquí, si tiene esa categoría, debe tener alguna serie de cosas que son universales, y entonces resulta indiferente, ¿no? Pero lo otro que vende es precisamente la diferencia, lo que no te da el estándar de estos principios, digamos, universales, ¿no? Y eso es algo que... de otra manera se llama identidad de los pueblos, ¿no? Claro. Es decir, una originalidad que no vas a encontrar. Sí, ahí hay una gama importante de hoteles que tienen la misma característica, pero ahí no vas a poder comer esto, no vas a poder ver esto, no vas a tener este contacto con este, que es lo que hay que construir en términos de ofrecer culturalmente algo.
Traía a colación esta cuestión de la zona romántica, la parte de la Emiliano Zapata, porque me recordó esto que decían ahí, la vulnerabilidad del paisaje natural y la tensión entre lo urbano. Porque esa parte, digamos, la más cercana a la montaña, que de repente se ha estado llenando cada vez más de cemento y que está rompiendo esa armonía que había, ¿no? Y creo que por ahí va un poco la exposición de ahora, o cuenta un poco más de ella.
La exposición, digo, parte de la premisa que para que el paisaje sea paisaje tiene que haber unas características geográficas o físicas y un espectador o interlocutor. Entonces, se desatan una serie de dinámicas cuando... Y esto va ligado pues también al turismo, ¿no? Porque vienen a ver el paisaje. Originalmente venían a la playa, venían a ver la montaña, etcétera. Y se empieza a masificar. ¿Y qué pasa cuando los números crecen y crecen y crecen? La relación que tenemos con el entorno cambia. El paisaje cambia, se va modificando. Tenemos que dar cabida a un montón de usos que antes no eran necesarios, ¿no? Uh-huh. O sea, el Vallarta 1950, cuando venían y se maravillaban con lo que veían, y ahora con las cantidades masivas, pues ya no hay tanto de eso, porque tenemos que dar cabida a los espacios de alojamiento, a la infraestructura natural de la ciudad, a la vivienda para toda la gente que trabaja aquí, para atender ese ramo económico, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con la apreciación que tenemos del paisaje, las transformaciones del paisaje, dicotomías, porque de repente la gente viene a ver un paisaje y se encuentra con otra realidad. Y hay también una realidad que no queremos ver, porque nos queda, o la vemos tan frecuente que ya somos ciegos a verlo, de locos, exactamente, o de plano están por allá en otras zonas donde no vamos a ir a explorar, porque el cuento es vender este Vallarta de acá, con el malecón, con la montaña. Hay toda una narrativa romántica de lo que es Puerto Vallarta, pero la realidad de Puerto Vallarta ya rebasó esa narrativa, ¿no? Y entonces, esto busca explorar estas contradicciones que de repente existen, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a un punto de balance? Porque digamos que si el paisaje natural se va erosionando poco a poco con el crecimiento de la ciudad, y a lo mejor es inevitable, pues el paisaje artificial que llega, el paisaje urbano, ¿de qué calidad es?
Claro.
¿Y qué estamos haciendo? Y no hablo del malecón, hablo de la ciudad que está creciendo hacia atrás, ¿no?
Pero también no puedes evitar lo que ha pasado en la Ciudad de México cuando empezó la zona rosa en la colonia Cuauhtémoc y que después avanzó hacia la colonia Condesa, y eso pues ha perdurado y va a seguir perdurando. Yo creo que si la Zapata ha estado evolucionando hacia las nuevas construcciones, ahí también se va a poder hacer algo para que sea en beneficio de la ciudad. Yo soy un poco optimista.
¿Cómo?
Sí, porque precisamente dentro de las nuevas construcciones hay una serie de galerías, una serie de restaurantes y de atractivos de otro tipo, no solamente...
Bueno, es posible que suceda eso, pero también es posible que, por ejemplo, en el caso de la zona rosa...
En este momento es un punto de interrogación, es un signo de interrogación, porque no hay espacios culturales en esos edificios. Ahora, sí vale la pena recalcar que la exposición no se centra en la Emiliano Zapata, abarca todo lo que es Puerto Vallarta. Hay una pieza muy, muy interesante... Y esto es lo que es muy interesante del arte contemporáneo hoy, que los creadores pueden venir de muchas disciplinas. Entonces, una de las piezas viene de los arqueólogos. El Parklet ahorita te platicamos si quieres, pero esta es una pieza que explora Ixtapa, el centro ceremonial, ¿no? Que es milenario, ¿no? Y la relación que tenían estas personas que allá habitaban con el paisaje. El paisaje era su calendario, era lo que les decía cuando venían las lluvias, cuando había que plantar para la agricultura, un montón de cosas, ¿no? La supervivencia dependía de respetar y entender el paisaje. También la sal que venía del estero, o sea, la naturaleza les daba, y ellos tenían este entendimiento con la naturaleza. Entonces, una de las piezas, que es creada por estos arqueólogos, tiene una maqueta, un audiovisual y una presentación de lo que fue el Ixtapa de la cultura xutla, ¿no? Para mí es muy interesante porque nos, de alguna forma, nos dice que la narrativa histórica que conocemos, la que más se promueve, que digo, yo no me la creo ni ustedes, pues son de aquí, de que cuando llegó Elizabeth Taylor y llegó Richard Burton y la noche de la iguana fue cuando Vallarta sucedió, porque antes era un pueblito pesquero. Pues los que sí sabemos un poquito más, sabemos que no era pueblo pesquero, que la agricultura era una fuente muy importante de su economía, o sea, su realidad era otra, pero todavía está esa narrativa que es la pre-John Huston, pero muy poco se habla de la fundación de Ixtapa, del Vallarta prehispánico. Entonces es muy interesante la propuesta de esa obra, lo que nos quiere decir y los planteamientos que hacen, o sea, porque nos hace revalorar de veras de dónde venimos, no nomás hace 50 años o 100 años, mucho más atrás.
Y no solamente de dónde venimos, sino lo que hoy somos, y cuando se hace énfasis en este tipo de temas, pues resulta que sí, efectivamente hay una vocación productiva predominante, que es la del turismo, pero hay una enorme cantidad de población residente que tiene otras alternativas y que también se muestra. Para empezar, también había que recordar la cantidad de grupos indígenas que viven aquí, que tienen, realizan una serie de prácticas que tienen un valor simbólico, porque por de pronto, bueno, pues venden artesanías, hacen una serie de cosas donde comercializan sus ciertas visiones particulares, pero además, como tienen que vivir, tienen que construir sus propias casas. Entonces eso tendrá un impacto en el espacio de Puerto Vallarta, y eventualmente eso puede ser una diferencia que si se le cultiva, que si se le trabaja, pues va marcando otro nicho de interés cultural, ¿no? De ver la presencia indígena en Puerto Vallarta, como una que efectivamente puede ser también una cadena de valor que se sume a las ofertas turísticas, pero también es cierto que los que vienen ahora tienen un, están mucho un ideario de placer y de goce más allá de venir a la playa, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas actividades ligadas a la playa, como una vida nocturna, activa, una serie de cosas, en fin, varias cosas que tienen que ver directamente con el ocio y con el relajamiento, pero hay otras más elaboradas en las cuales el arte puede poner el énfasis de que hay otras cosas más allá del turismo, y que si la población residente se muestra creativa, innovadora, pues eso también se puede ver, ¿no? Y el arte es un buen, bueno, ahora sí que el arte contemporáneo es un buen baremo para medir esa creatividad en otros aspectos. Por eso este tipo de exposiciones, y no solamente la institucionalidad que están construyendo a partir de ese lugar que ustedes están cultivando, me refiero no al lugar del espacio, sino al lugar institucional de reglas de juego para ofrecer el arte, pues es bienvenido y tiene que ser promovido para que haya esta reunión entre consumidores de arte y artistas, ¿no?
Son 7 de la tarde ya con 35 minutos. Vamos a hacer la segunda pausa y continuamos platicando con Oscar Morán y Alejandra Guillén.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son ya las 7 de la tarde con 39 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Oscar Morán y Alejandra Guillén de un montón de cosas. Fuera del corte hablamos un poco acerca de Bansky, un autor, un artista que le decía yo a Oscar que si era así como el Andy Warhol moderno por la manera en cómo su manera de protestar se ha vuelto popular y consumida totalmente por el capitalismo y cosas por el estilo. Pero antes del corte, bueno, durante el corte también hablamos acerca de un proyecto que tiene la OPC, que son los talleres, ¿no? Y Alejandra Guillén nos va a platicar un poco acerca de este proyecto. Cuéntanos un poco, Alejandra.
Bueno, pues Taller OPC es un nuevo espacio que de hecho se inaugura oficialmente este jueves a partir de las 7 de la tarde. Y es un espacio que nosotros decidimos abrir para ofrecer a la comunidad y sobre todo a la juventud de Puerto Vallarta un espacio que sirva como sala de lectura. Tenemos una colección muy interesante de libros de arte contemporáneo, de poesía, de arquitectura. Y pues es un espacio tal cual para ofrecer talleres, conferencias y para exhibición de proyectos de estudiantes. De hecho, este jueves se va a inaugurar una exposición, una serie fotográfica de un alumno de aquí, del CUC, de Artes Audiovisuales. Y vamos a tener poesía, lectura de poesía, música en vivo. Y bueno, pues estaría muy muy interesante que la gente empezara a apropiarse de ese espacio.
Es para la gente.
Es para la gente, tal cual.
Fijas otra vez, puedes decir horario, lugar, etcétera.
Sí, mira.
Teléfono, todo otra vez desde el principio, ya con más calma, sabiendo que es una invitación para que la gente también pueda apuntarlo.
Es Taller OPC, la inauguración es este jueves a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. A las 7 empieza la inauguración tal cual de la serie fotográfica de este alumno de aquí del CUC, y a partir de las 8 se va a realizar lectura de poesía y de letras. Vamos a tener música en vivo durante todo este rato y está ubicado en Juárez 584, que es en el local justo al lado de la galería de OPC.
Frente a la escuela.
Frente a la escuela.
En la agenda del 20 de noviembre.
Sí, sí.
Entonces, ¿cobran ahí para...?
No, todo es gratuito. Igual y,
¿no para los chicos que quieran exponer?
No, todo es gratuito. Todo es gratuito. Igual que en OPC, nuestra finalidad no es cobrarle a la gente por tener acceso a este tipo de espacios, sino más bien como inculcar esta cultura, esta como espinita de que ellos quieran aprender sobre arte, aprender sobre cultura y empaparse de todo esto.
Ok, entonces pues, los teléfonos, repítemelos.
2-22-05.
2205.
Ay.
Yo, la verdad, se me olvida. Mira, la verdad es que por redes sociales se pueden enterar más de... Entonces, como es galería, la, no te creas que...
En Facebook, entonces, sería...
En Facebook.
Oficina de Proyectos Culturales.
Sí.
Oficina de Proyectos Culturales, o en la página web, que es oficinacultural.org.
Oye, ¿cómo sobrevive la Oficina de Proyectos Culturales?
Es una asociación sin fines de lucro.
Ajá.
Sobrevive a través de donativos y a veces apoyos de algunas instituciones. Por ejemplo, esta exposición de ahorita, de Dicotomías del Paisaje, cuenta con el apoyo de... la beca Proyecta de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, también con un apoyo del Instituto de Cultura Vallartense y donativos de individuos, principalmente de la comunidad aquí de Puerto Vallarta, muchos extranjeros también que están de alguna forma arraigados aquí, de tiempo completo o de medio tiempo, que nos apoyan mucho. La verdad es que sin el apoyo de todos los patrocinadores o gente que cree en el proyecto, no sería posible este...
¿Y de qué manera, por ejemplo, alguien que estuviera interesado en patrocinar, que pueda acercarse, apoyar este...
Sí,
este,
por supuesto, proyecto? Nos pueden mandar un mensaje ahí a través de la página web o de Facebook. También, digo, todas las aportaciones son bienvenidas. En la galería hay una cajita muy discreta donde la gente puede dar su aportación. También, de repente, si nos siguen en redes sociales, tenemos campañas de para recabar fondos para eventos específicos o para causas específicas, expos específicas, y a través de plataformas de internet donde pueden dar un donativo desde 50 pesos hasta 1,000 pesos o lo que cada quien pueda dar.
¿Tienen reducibles?
Estamos trabajando en eso, ya casi lo tenemos, pero tardan, te checan mucho que tengas varios años en operación y es un proceso largo. Entonces, claro, ahorita estamos ya casi por poderlo dar, pero todavía no lo tenemos.
Qué bueno. Ahora, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienen pensados aquí en la Oficina de Proyectos Culturales?
Bueno, está lo del taller OPC, y también en octubre inaugura una exposición de Marcos Ramírez R., que es un artista basado en Tijuana. Es una, la verdad, es una exposición muy interesante. Lo que él explora la relación México-Estados Unidos a través de la frontera y las zonas intermedias en las zonas culturales o esta cuestión como del imaginario y de muchas cosas que más allá del territorio geográfico. Entonces, la exposición que viene lo que hace es que explora la frontera de 1821 entre Estados Unidos y México. Sabemos que estaba pues hasta el norte de California, agarraba todo Texas, Colorado y un montón de lugares. Entonces, él y otro artista que se llama David Taylor se dieron a la labor de ir a poner como unas estacas, marcando los puntos donde estaba la frontera. Y descubren unas cosas muy interesantes, como que ahorita, pues donde estaba uno es como en el mero centro del estacionamiento de un McDonald's. O sea, se borró completamente la noción de frontera, ¿no? Pero también, ¿qué sucede y por qué él busca explorar esa situación? Porque justamente entre esa antigua frontera y la frontera actual es donde se da como la mayor tensión, étnica, o no sé llamarlo étnico, pero de los latinos que van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, se da una cultura que no es ni la cultura gringa ni la cultura mexicana, es donde se desarrolla como la cultura chicana, o estas formas como que va evolucionando la cultura, y está ensanduichada justamente entre estas dos, la frontera que fue y la frontera actual, ¿no? Entonces, está muy interesante, y es una documentación a través de fotografía, de video, y algunas de las estacas que utilizaron también van a estar presentes. Es un cuate que ha hecho cosas muy, muy interesantes en su carrera, y la verdad vale la pena ver esta exposición, va a estar muy buena. Esa viene en octubre.
Muy bien, pues son las 7:45, vamos a hacer la última pausa, 46, la última pausa de este espacio, ensanduchando al Manuelito Canel entre César y yo. No había escuchado esa palabra, y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Hola amigos, les habla León de la Vega, con una cápsula sobre inteligencia artificial. Me llegó la noticia de que Trump ha sacado a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que fue firmado por Obama en el 2016. ¿Sus razones? El acuerdo es una excusa para justificar un impuesto global, conducente a crear y fortalecer un gobierno global. Y es que contemplan cobrar por todas las emisiones de dióxido de carbono, hasta por las que produce el ganado en forma natural. La realidad es que no creo que ningún impuesto alcanzaría para evitar el cambio climático, que los cambios suceden continuamente por ciclos naturales. Indudablemente debemos reducir la contaminación, pero dudo que esta fuese la primera intención de los políticos globalistas. Ya podrán ustedes imaginar lo aterrador de quedar en sus manos, con la poderosa tecnología actual a su disposición, el control social total sería inevitable. Tendrían el derecho de cobrarlos, literalmente, hasta por respirar y emitir los gases de la vida. Los acuerdos de París son un buen ejemplo de lo difícil que es para el hombre común llegar a la verdad y de la tremenda amenaza de ser controlado por una tecnología poderosa, invasiva, diseñada para hacernos dependientes, crédulos y embrutecidos por las comodidades modernas. Sé que esto causará controversia entre mis compañeros ecologistas, pero crece la evidencia de que el calentamiento global es falso. La verdad incómoda, expuesta en el libro político de Al Gore, se desmorona ante argumentos científicos de la misma NASA y de la Academia Rusa de las Ciencias. En lugar del calentamiento global, es posible que ya estemos entrando en una mini era glacial, como la de los años 1645 a 1715, donde mucha de Europa quedó congelada. Yo no tengo los medios para llegar a la verdad sobre este asunto. Mi modesta apreciación es que este verano Vallarta está mucho más fresco que los anteriores, pero esa no es una evidencia científica, como tampoco la es el que un poderoso grupo político publique fotos de osos polares sobre el hielo que se derrite. Mi punto es que la información es fácilmente distorsionada por los políticos, que un gobierno mundial empoderado por alta tecnología resultaría en la esclavitud global descrita en el libro de Apocalipsis, que la inteligencia artificial, más allá de la productividad, de la economía y de la comodidad embrutecedora, debiera aumentar nuestra capacidad de amor. Me da gusto saludarlos.
De la tarde ya con 51 minutos escuchamos a Federico León de la Vega, quien va a estar cada semana colaborando con nosotros con algunos aspectos, unas ideas, opiniones que, bueno, ya lo escuchó usted, bastante buenos e interesantes para discutirse. Y llegamos a la sección en la cual queremos, como siempre, sugerirles libros, películas, videos. Y hoy nuestros invitados, Oscar Morán y Alejandra Guillén, van a empezar. Alejandra, ¿qué película, libro
o exposición?
Exposición o disco, ¿nos recomiendas? ¿O le recomiendas a la gente, para el público que nos escucha?
Pues exposición, la verdad, sí les recomiendo que se den una vuelta a la Oficina de Proyectos Culturales y que conozcan la exposición actual. Usted está aquí, Dicotomías del Paisaje. Creo que tiene una narrativa muy, muy interesante con respecto a Puerto Vallarta. Y creo que la reflexión que se hace a partir de ella, pues es muy importante para de aquí en adelante las decisiones que se tomen a futuro de
ojalá los políticos o los que se encargan aquí del municipio vayan, tengan un poco de conciencia, que se les quite lo ignorante,
sí,
que piensen más en la gente y no en sus proyectos personales, para que podamos tener un mejor Puerto Vallarta. Y bueno, este tipo de exposiciones son ideales para reflexionar al respecto.
Claro.
Mi estimado Oscar.
Yo vi una película ayer, yo fui a Guadalajara a ver a mi papá para el Día del Padre, y me tocó ver una película muy interesante, un documental que se llama El Hombre que Vio Demasiado. Y es un documental acerca de un fotógrafo que se llama Enrique Metinides. Uh-huh. Y él era un fotógrafo que desde los años 50 toma fotografía de crímenes y accidentes, etcétera. Y lo que sucedió en años recientes es que el mundo del arte de repente puso sus ojos en el trabajo de este señor que tenía 40, 50 años tomando estas fotografías, porque tenía una sensibilidad muy especial para tomar las fotos, ¿no? Entonces, de repente son unas fotos de unas situaciones muy trágicas, pero con una mirada muy especial que captura el interés de quien lo está viendo, ¿no? Más allá del morbo que te puede dar una foto de un accidente, de una cosa así. Entonces, este documental es de este señor, de su trayectoria, de su vida, de lo que lo motivó, de etcétera, y también de una reflexión de lo que es su trabajo, si es arte o no es arte. Y curiosamente sus fotos ahora ya en galerías de Nueva York se venden, etcétera, hay unas muy muy padres. La recomiendo muchísimo, está muy padre.
Yo me llama la atención del arte, ¿no? Como de algo totalmente inesperado puede llegar a convertirse. Por ejemplo, cuéntame, Óscar César, ¿cómo es que puede el arte llegar a esos extremos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que decía yo que el ideario de lo que un turista puede encontrar como placentero puede tener que ver con lo monstruoso, entendiendo que monstruo literalmente significa lo diferente. Ese es el fenómeno cultural que se dio, por ejemplo, en los tours, en la Europa de los Balcanes, ¿no? Donde ciudades destruidas por la guerra eran el atractivo, ¿no? Entonces, el turismo español y todo, y bueno, ¿a dónde vas? Pues voy a Kosovo, voy a ciertos lugares que fueron destruidos, y entonces lo que te ibas a encontrar eran tanques, paredes horadadas por cañonazos o cosas de ese tipo, y de pronto pues van encontrando con que, ah, caray, esto resulta atractivo para una cierta clase de turistas. El otro es hacer turismo hacia lugares marginados, ¿no? Y entonces el espectáculo de la pobreza, es decir, no es un sentido metafórico, ¿sí? La pobreza se convierte en un espectáculo, y entonces los turistas van a ver a los pobres y a los lugares totalmente limitados, y de pronto, bueno, de hecho aquí puedes ver, aunque es otra clase de pobreza, ya he visto grupos organizados de turistas que van a Ixtapa, ¿no?
Al Pitillal,
y van al Pitillal y todo eso. Entonces, bueno, así como que en principio, pues que vienen a ver tiradero y todo, pero resulta que produce un tipo de asombro, ¿no? De que le están contando.
Pero
que
por eso pregunto, bueno, ¿en qué momento se convierte?
Pero eso es parte del asunto, eso es parte del asunto. O sea, uno no puede hablar por la gente de si es morbosa o no. Puede que sea una morbosa curiosidad, o puede que sea una curiosidad morbosa, ¿no? Pero no podemos saberlo. En todo caso, simplemente estoy señalando de algo que habría sido totalmente impensable en principio, como decir una ciudad destrozada por la guerra o erosionada por la pobreza social se conviertan en algo terrible, ¿no?
Entonces, tú, Oscar, ¿qué opinas?
Yo creo que puede haber una revalorización a posteriori. Por ejemplo, si pensamos en Van Gogh, la obra de Van Gogh, pues, Van Gogh no vendía, no valoraban su trabajo. Ahorita pues tiene museos y es obra que tiene muchísimo valor, ¿no? El reconocimiento de que algo es arte puede llegar en su momento, o a veces es tan revolucionario, tan nuevo, que no se le puede ver ese valor, y después, haciendo una reflexión a posteriori, sucede, ¿no? Como la obra de este cuate, de este señor Enrique Metinides, o claro, de Van Gogh.
Enrique Metinides se llama. Fotógrafo mexicano, nacido en 1934. Pues doblemente la voy a ir a ver.
La historia se llama, El hombre que vio demasiado, vamos a subrayarlo. ¿Y ese dónde está?
Enrique Metinides.
¿Lo viste en...?
Lo vi en El Informador, según esto. ¿Tú dónde lo viste?
Yo lo vi en el cine en Guadalajara, este fin de semana. Sí, está ahorita en cartelera, sí. Ah, no sé cuándo va a llegar aquí a Vallarta, pero está en Guadalajara.
No, bueno, pues ya...
Yo creo que
no
sí
estamos
llega.
Tan...
No, pues sí, si no en Netflix, yo creo que sale pronto, ¿no? Y si no en OPC, porque la directora de esta película creo que tiene... Es conocida de Pilar.
¿Es mexicana?
No, es extranjera. Ah. Y creo que, se platicó en OPC invitar a la directora en algún... No sé si se va a...
¿Cómo se llama esta película del violín? ¿Se llama también?
No me acuerdo, hay tantas.
Creo que se llama El Violín y es de un...
¿Le cuente que va con los difuntos?
Sí, es un violinista que...
Coreano, creo, japonés.
No, hay una mexicana, un violinista que además en su violín lleva documentación o cosas así, y va a los lugares a tocar el piano, pero al mismo tiempo el violín, y va transmitiendo una realidad así muy, muy compleja y todo. Entonces siempre están a punto de matarlo, siempre hay una serie de cosas, y él simplemente es un violinista que probablemente no tiene la trascendencia de lo que está haciendo como espía, ¿no? Pero hay varias películas así.
Bueno, tu recomendación en un minuto, mi querido César.
El violín.
¿El violín? Ok. Sí. Bueno, yo quiero... ya vi Mr. Pibb. Encantadora película. Tiene que ver Mr. Pibb. Está padrísima con este Hugh Laurie. Uh-huh. Y que da unos giros interesantes en la película, donde el protagonista no es Hugh Laurie, sino es Mr. Pibb, que no es una persona. O sea, es un personaje. Pero bueno, esa... Y también vi una muy interesante que se llama Rescatando a Bansky, que se me hizo bastante interesante ver este tipo de trabajos documentales en los que hablan acerca de artistas que, pues, callejeros, que también ya el graffiti es arte. Ya hay muchos artistas que están siendo reconocidos.
Bueno, en este sentido me acuerdo de una película que se llama La Dama de Oro.
¿La Dama de Oro?
Sí, La Dama de Oro, y se trata de una mujer de origen judío, que es la dueña de...
Ah, es lo del cuadro de Klimt.
De cuadros de Klimt. Uh-huh. Y sí. Y los nazis pues la despojan, sí. Pero lo interesante es que después hay una recuperación por parte de una galería, pero que se hace de manera ilegal, y ella desde los Estados Unidos obviamente emigró para poder sobrevivir. De pronto empieza a hacer el reclamo y para ella en algún momento determinado la única cosa que quiere es que diga que la galería se comportó indebidamente y que que tomó los cuadros que no debía, y aunque no se los devolvieran, pero quería ese reconocimiento. Y la galería se negó a hacerlo y acabó perdiendo hasta los cuadros,
¿no? Muy bien, pues son 7:59. Gracias, Manuelito.
Ya te tocará. Muy amable. Muchas gracias.
Óscar Morán, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Alejandra Guillén, muchas gracias. César Gilabert, muchas gracias. Pilar Pérez, por favor, si lo estás escuchando, tienes el compromiso de venir con nosotros. Tienes que platicar, compartir nuestra experiencia. Miguel Ángel Ocaña Reyes les agradece y felicitarla por su premio, que es el Premio Vallarta. Gracias, Josh Q, que estuvo por ahí en los controles. Otra vez, gracias, Oscar. Gracias, Alejandra, Manuelito Canela, César Gilabert. Nos escuchamos la próxima semana, si es que no se nos atraviesa un puente. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.